Vale, vamos allá con dónde estamos, en la Creta minoica. Nos habíamos quedado, ¿verdad?, en justo el final, ¿verdad? La pintura, esta parte de la que no habíamos visto. ¿Todo claro del otro día? ¿Bien? ¿Sobre los minoicos? Yo creo que sí, ¿no? Que, bueno, no es un tema complicado. Esta parte todavía no la hemos visto, ¿verdad? Justo aquí, ¿verdad? Yo creo que nos quedamos. ¿O no? Las costumbres funerarias no, tampoco las vimos. Justo aquí. Eso, aquí. Aquí justo, ¿no? Cuando vimos los delfinillos, ¿no? Que estaban en el suelo. Pero ahí encima de la puerta quedaban estupendamente, ¿no? Así que la realidad no nos fastidie una buena restauración, ¿no? Bueno, pues vamos con la escena funeraria, que como sabéis, es especialmente relevante no tanto en los minoicos, sino en toda nuestra asignatura, ¿vale? Es decir, el mundo funerario nos va a acabar apareciendo en el examen con seguridad en algún punto, en una cultura o en otra, de una forma o de otra, ¿vale? O sea, que prestadle atención al mundo funerario porque, si os dais cuenta, en el manual le dedica siempre un espacio distintivo, ¿vale? E importante. De hecho, incluso hay un tema que parece que se llama arqueología de la muerte o algo por el estilo, en el que, bueno, se mete un poco con este tema de las cuestiones funerarias. Y a ver, tiene un sentido en tanto en cuanto el mundo clásico, gran parte de nuestra información proviene de tumbas. Es decir, de tumbas, de estructuras funerarias, de edificios dedicados a cuestiones relacionadas con el culto a los difuntos, en fin, todo ese tipo de cosas son las que nos dan especialmente información, sobre todo en aquellas culturas que son ágrafas, es decir, en culturas que no escriben, ¿vale? No tanto ya las que nosotros vamos a ver específicamente, que la mayor parte de ellas, o todas ellas, en realidad tienen un lenguaje escrito, pero en el resto es así. ¿Por qué? Porque las zonas de ocupación muchas veces te dan muy poca información. Muy poca información en el sentido en que una zona de ocupación donde ha habido una casa, después esa casa, cuando se ha abandonado, la gente se lleva las cosas. No dejas la casa llena de cosas ahí a que se destruya, sino que todo te lo llevas. Las ánforas, no sé qué, dejas dos trozos rotos que se te han quedado ahí en la mudanza. Ya está, la vacían entera. Entonces, claro, lo que es la estructura muchas veces te da muy poca información. Una tumba, ¿no? Porque la tumba queda sellada. La hemos encontrado como la dejaron, ¿vale? Con ese ajuar perfecto, y eso es lo que nos aporta mucha más información. ¿Entendéis, no? La diferencia. Los arqueólogos al final vivimos mucho de la desgracia. Es decir, vivimos de la muerte o de que la casa se derrumbara con la gente dentro y se quedasen las cosas. O sea, esto es así de triste y de lamentable, pero es así, es así, ¿no? Al final vivimos un poco de eso. Bueno, vamos a ver. A partir, como hemos visto, del Minoico Antiguo 3, cambiamos, ya habíamos visto algunas de las formas de enterramiento más antiguas, ¿os acordáis? De sus primeras estructuras funerarias que vimos, que no sabíamos si algunas eran de influencia oriental, si se habían desarrollado en Creta de forma autónoma, un poco mezcla de las dos. Y bueno, vamos a ver cómo se empiezan a utilizar otros tipos de enterramiento. Tenemos las larnaques, ovaladas y rectangulares, que son unas esferas también, unas cerámicas. Y los pitoi, acordaros, que eran esas grandes vasijas, ¿vale? Que también en este caso se van a utilizar. El sentido original de los pitoi era cerámicas de almacenamiento, pero que también se van a utilizar con carácter funerario, ¿vale? Con lo cual, bueno, claro, como son tan grandes, e incluso se utilizan para tener varios difuntos, ¿no?, dentro del mismo sistema. Tenemos enterramientos más o menos colectivos en tumbas tipo tolos, es decir, esas tumbas circulares en el Minoico Antiguo hasta el Minoico Medio 3, ¿vale?, en la fase 3, con una estructura muy sencilla. Es una estructura circular con muros de piedra y una entrada alargada y una techumbre con diversos elementos vegetales. Es decir, una especie de pasillo con una especie de túmulo en la parte superior. Algo parecido a lo que tenemos aquí, ¿vale? En la parte izquierda. ¿Lo veis? ¿No? Es un pasillo y hay un túmulo por encima formando una especie de colina. Claro, que eso luego quedaba tapado por tierra y, bueno, pues ahí crecía vegetación y demás. Entonces queda como una especie de colinita artificial, ¿no? Que es lo que está ocultando en realidad esa tumba, ¿vale? En fases ya un poquito más avanzadas, tiene una especie de antecámara y un pasillo más elaborado, ¿vale? En vez de simplemente lo que es una estructura de acceso, pues un pasillo ya con pues más este estilo, ¿no? Con unas paredes lisas, un suelo ya trabajado, es decir, más monumental, digamos, ¿no? La tumba. Claro, como son tumbas en muchas ocasiones de carácter colectivo, esto significa que la tumba no queda sellada de manera permanente desde el principio, sino que durante un cierto tiempo esa tumba es frecuentada, ¿no? Porque es como un mausoleo familiar. Entonces, es decir, primero se entierra al primero que se muere, cuando la construyes, y luego sucesivamente, según van muriendo otros miembros de la familia, los vamos metiendo allí también, hasta que llega un momento en que está completa y ahí ya sí la sellamos, ¿vale? Ya normalmente cegamos la entrada y la tumba desaparece, ¿no? Digamos, o se camufla ya con el tiempo con la naturaleza. Este tipo de tumbas, en ocasiones, no hay un patrón claro, los hemos encontrado aisladas totalmente, es decir, una tumba familiar de un grupo familiar que ha decidido enterrarse allí, y ellos solos, y en otras ocasiones hemos encontrado varios de estas estructuras funerarias formando conjuntos de familias diferentes. No sabemos cuál es la razón por la que en unos casos eligen uno y en otros eligen otros. Eso se nos escapa un poco al sentido, ¿vale? Todavía no tenemos un patrón suficientemente claro. Otro modelo es la tumba de cámara, también, que aparece ya con los primeros palacios. Y las tumbas de cámaras son, en realidad, tienen ciertas similitudes con lo que hemos visto antes, solo que lo que tenemos aquí es una excavación en la roca, ¿vale? Es decir, necesitamos una estructura en la que excavar. El toros lo hemos construido nosotros, ¿vale? Nosotros hemos elevado el sistema con las paredes y luego lo hemos cubierto. En las estructuras, en las tumbas de cámara, las hemos excavado en la roca, ¿vale? O en el lateral o en el fondo de una pequeña montañita, en fin, ese tipo de ellos. Es decir, hemos utilizado más los recursos naturales que tenemos alrededor. Pero igual, es en realidad una pequeña cámara a la que se accede por un dromos. Dromos es el pasillo, siempre, ¿vale? Es el nombre que reciben los pasillos, las zonas de acceso. Y tenemos una puerta muy estrechita, excavada, que recibe el nombre de estomión, hasta una cámara o bien circular o bien rectangular, con diversas tumbas en los lados, ¿vale? Excavaditas en los lados y en la pared, varios túmulos. Es decir, imaginaros que nosotros entramos y de frente entramos por esta puertecita, ¿no? Pues aquí tendríamos las tumbas excavadas también muchas veces en la roca, es decir, pequeñas cavidades en la roca y ahí se depositan los cuerpos y los ajuares de los difuntos, ¿vale? La de la izquierda es una de tipo toros, porque si ves cómo está tapado por la parte superior, esto está puesto. Las tumbas de cámara son estas, las que ves aquí, que ves que van como un poquito hacia abajo, porque claro, están excavadas en la roca, ¿vale? Veis la diferencia. Estructuralmente, pasillo de acceso, pequeña cámara, es lo mismo, ¿vale? Pero cómo se construye es lo que nos da ahí la diferencia.
¿Ataúdes o sarcófagos o simplemente...?
No, generalmente se meten en una fosa y se tapa esa fosa, se sella con piedra, o sea, con losas de piedra o con ladrillo, se tapa. Ataúdes y demás todavía no, porque en muchos casos estamos hablando de incineración. Entonces va dentro de las vasijas, en algunos casos, ¿vale? Con lo cual ya tenemos la vasija hace de ataúd, digamos, ¿vale? Evidentemente, las costumbres funerarias incluían los ajuares y también había un mantenimiento de las tumbas y la reutilización en algunos periodos de estos mismos elementos. Es decir, cuando la memoria se había perdido de quién es el que estaba enterrado ahí, se retiraba y se ponía un nuevo cuerpo. ¿Cómo sabemos esto? Porque cuando tú haces una excavación en una de estas tumbas, sacas los restos óseos, los que queden, porque recordemos que aunque hay incineración, tienes que tener una potencia de fuego, digamos, enorme para quemar los huesos. Si no, hay restos todavía de huesos que quedan prácticamente enteros en las cenizas, ¿vale? Y es muy difícil lograr una combustión muy fuerte con material vegetal, que es el que utilizan, ¿vale? Estos no son hornos crematorios como los modernos. Entonces, claro, de repente tú haces el análisis de los huesitos o de los restos de huesos y son de 4 o 5 individuos, y dicen, a ver, ¿qué han hecho aquí, no? Y es por esto, porque se produce esa reutilización de los espacios, ¿vale? Seguimos. Bueno, fijaros, durante el periodo neoparacial es verdad que tenemos una reducción de los restos de carácter funerario que, de alguna manera, prácticamente quedan reducidas a las élites. Es decir, lo que tenemos muy claro es que durante el periodo neoparacial la ruptura social o la jerarquización social se hace todavía más acusada, ¿vale? Es decir, las élites tienen mucho más y el resto mucho menos, ¿vale? Porque esto lo vemos en esa diversificación de las tumbas. Siguen utilizando las tumbas de cámara como las que hemos visto, como la, por ejemplo, la de la tumba del templo de Noxos y la tumba real de Isópata, que es esta que tenemos aquí, así como también la necrópolis de Poros en Heraclión, que es otra de las ciudades de Creta. Esta es la tumba de Isópata, como veis, fijaros, el pasillo de acceso, el dromos que hemos comentado, simplemente, esto da lugar a una especie de antecámara o vestíbulo, si queréis, una cámara más chiquitita con dos pequeñas nichos a ambos lados y luego ya lo que es la cámara principal donde tenemos una tumba de cista. Fijaros, esta es la antecámara y el acceso pequeñito a la tumba. Aquí están los dos nichos que hemos comentado y bueno, pues ahí dentro estaría la cámara principal. ¿Veis? Es muy sencilla. No hay decoraciones interiores ni nada por el estilo. O sea, no penséis en tumbas como las pirámides. O vamos, las pirámides precisamente no, porque no tienen nada. Pero bueno, las tumbas del Imperio Nuevo Egipcio, del Valle de los Reyes, ¿no? Todo lleno de relieves, pintados, maravillosos, ¿no? Es todo muy soso en ese sentido, ¿vale? Y fijaros, ¿veis las cistas aquí en el suelo? Esto es una sepultura. ¿Lo veis, no?
Sí.
¡Agujero! Un agujero en el suelo. Es que no hay mucho más. Vale. Bueno, vamos con las producciones artesanales, con la evolución de la cerámica. Ya sabéis que la cerámica es la otra gran herramienta que utilizamos los arqueólogos para, pues para muchas veces ver el desarrollo económico y social de una cultura y, por supuesto, es un método de datación fundamental. ¿Por qué? Porque generalmente tenemos más o menos sintetizadas las producciones cerámicas. Es decir, sabemos cuándo se hacen las producciones cerámicas. Con lo cual siempre tenemos una fecha post-quem. ¿Qué significa una fecha post-quem? Pues que sabemos que si encontramos una cerámica que nosotros sabemos que se produce en el año 100 como máximo, sabemos que, y desde el 50 como mínimo, sabemos que esa tumba tiene que tener al menos desde el 50, porque nunca puede ser anterior, porque ese tipo de producciones no se conocían hasta determinada fecha. ¿Entendéis, no? ¿Qué quiero decir? O sea, lo utilizamos como un medidor fundamental, fundamental. Ejemplo práctico, para que lo entendáis. La Terra Sigillata, que la veremos, bueno, no creo que lleguemos, pero se supone que la veríamos. En Roma, la Terra Sigillata es la cerámica típica romana. No cerámica común, es cerámica, bueno, un poquito más de nivel. Es una cerámica de un color rojo muy llamativo, muy bonita, un color rojo oscuro. Se llama Terra Sigillata, que significa tierra impresa en latín, porque los romanos, los productores romanos ponían un sello cuando la cerámica estaba fresca, y ese sello, pues en negativo, claro, lo ponían para que quedara en positivo en la cerámica, y en esos sellos, pues básicamente lo que suele poner es Cayo me hizo, o el nombre del productor, ¿vale? Es la marca. Bueno, pues en esas producciones cerámicas romanas sabemos perfectamente que el mercado va variando y en unos determinados momentos, en el siglo I antes de Cristo, para que veáis la secuencia, la cerámica dominante es la Terra Sigillata itálica, es decir, aquella producida en los talleres italianos. Después pasamos a la subgálica, es decir, producidas en el sur de la Galia, que invaden todo el imperio, todas las redes comerciales del imperio. Después está la hispánica. Luego la hispánica tardía, luego la africana, Es decir, sabemos en qué momentos, cómo van desarrollándose esas estructuras cerámicas. Si yo encuentro un yacimiento en el que aparece una cerámica que es de un fabricante africano, yo sé que esto es de época tardía, porque la cerámica africana, vamos a decir, se extiende en época tardía, ¿no? Entonces, ya tienes una forma de datar. Mucho más barato que usar carbono 14 y demás, que hay que llevarlo a un laboratorio.
¿Se pierde que las anteriores se dejan de hacer?
Se prácticamente desaparecen. Se come en el mercado. Digamos que hay como unas modas y se come en el mercado. Luego ya dentro de cada uno de esos modelos, es verdad que luego puedes apurar y especificar mucho más, ¿vale? Dentro de la hispánica, pues hay unos talleres importantísimos en Andújar, tienes unos talleres también muy importantes en Zamora, en fin, ya luego vamos viendo, ¿no?, de dónde vienen. Pero sabemos que la hispánica en ese momento domina todo el mercado. Te aparecen poco a poco un montón de sitios. Y tienen ligeras variaciones que, a ver, al principio no las notas, pero luego a simple vista ya las sacas, ¿sabes? Es una cuestión de costumbre, claro, como todo. Vale. Bueno, pues en esta primera etapa de los primeros palacios va a destacar la cerámica de Camares. La cerámica de Camares, que es esta que veis aquí, se fabrica con una arcilla muy fina gracias a la levitación, al depurado de esa arcilla y sobre todo al uso del torno por primera vez. Es decir, marca el cambio de la cerámica a mano a la cerámica a torno. Es decir, hasta que se inventa el torno de alfarero, la cerámica la haces a mano, como cuando éramos pequeños y hacíamos arcilla en el cole, ¿no? Pues hombre, te queda reguleras, casi siempre es un poco irregular, no está del todo bien acabada, hay una parte que más, una parte que menos, ¿no? Sin embargo, el torno lo que te permite es, ya sabéis que eso simplemente es un plato que da vueltas, ¿vale? O sea, una superficie plana que gira. Eso te permite darle uniformidad a las piezas, así como una decoración completa. Vale, bueno, pues aquí ya estamos utilizando, como veis en los primeros palacios, nos aparece ya muy ligado la aparición del torno. En la península ibérica, en el norte de la península ibérica, en Asturias, en Cantabria, durante las guerras cántabras, los cántabros y los astures todavía hacían cerámica a mano. Estamos hablando de en torno al año cero ya, el cambio justo. O sea, fijaros las diferencias, ¿vale? Que vamos a tener unas zonas y otras de Europa, ¿eh? No están tan lejos, ¿eh? Pero las velocidades de desarrollo son totalmente cambiantes. Y no es que el torno no existiese en la península ibérica, el torno lo introducen los fenicios, que llegan muy pronto a la península ibérica. Los veremos, ¿vale? Porque hay una pequeña parte dedicada a los fenicios. Bueno, lo que veremos al principio es una decoración polícroma, va en colores típicos, rojo, naranja, amarillo, blanco, son los más fáciles de hacer. ¿Vale? Los colores no son una cuestión de gustos, sino de la facilidad de conseguirlos. Todos los rojos, anaranjados, ocres, se hacen con óxido de hierro. El óxido de hierro pues se consigue muy fácilmente. Entonces es un colorante muy, muy fácil de obtener. Entonces no es verdes y tal, son más complicados. Luego el azul es jorobado de hacer. Entonces, bueno, por eso que no siempre es una cuestión de gustos, sino también de dificultades, ¿vale? Para crear esos colores. Sobre un fondo oscuro, generalmente un barro negro brillante. Decoraciones abstractas, curvilíneas, espirales, es decir, todo geométrico, no tenemos todavía ninguna figuraciones y sobre todo cubren toda la pieza, ¿vale? Es decir, no es que yo haga una línea así ligera en la parte superior y con eso ya me vale, no, lo llenamos todo, ¿no? Toda la pieza lo vamos utilizando. Los talleres los hemos localizado en las zonas rurales, no tanto en los palacios, por una cuestión, porque es donde están los pozos de aceite. Vale, ya sabéis que los palacios lo cogían todo, pero en este caso estos tipos de talleres son específicos, tienen que estar al lado de los pozos. Entonces, claro, el pozo no es donde tú quieras, el pozo de arcilla buena está donde está, no puedes hacer otra cosa. Vale, ahí tenéis algunos ejemplos, fijaros, son muy curiosos, fijaros que los colores no son variados, pero sin embargo el efecto es muy, muy característico. De hecho, todas estas se acabarán expandiendo por toda la zona del Egeo. Encontraremos piezas de estas cerámicas por todo el Egeo. Ya durante los segundos palacios lo que vamos a pasar es a una cerámica oscura sobre fondo claro y en este caso vamos a ir abriéndonos a las cuestiones más variadas desde el punto de vista decorativo. desde unos motivos vegetales en el minoico reciente a marinos y abstractos en el minoico reciente 1B, ¿no? Que buscan un poco dar sensación de cierto movimiento. Fijaros, aquí tenemos algunos motivos vegetales, veis estas plantas en la figura de la izquierda, y luego fijaros qué maravilla está con ese pulpo tan maravilloso que lo cubre todo. Es decir, claro, como al final tiene los 8 brazos, ¿no? El pulpo por todo por toda la pieza, pues claro, da esa sensación completa, pero a la vez, como está en ondas, que son las típicas de los brazos del pulpo, pues es verdad que da una sensación de cierto movimiento, ¿no? La figura es muy, muy agradable. Y eso se añade a esta cerámica más coqueta, se añade a las grandes vasijas de almacenamiento que comentábamos, que incluso luego se usan desde el punto de vista funerario. Acordaros, los pitoi, ¿no? Fijaros el tamaño, ya os digo, más o menos hasta aquí, ¿vale? O sea, bastante, bastante grandes.
Las de almacenamiento tan grandes no se ven en torno.
Sí, 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 claro, si no, ¿cómo lo haces? Si no, ¿cómo le das la igualdad? Pero el torno más grande. Claro. Sí, son tornos de pie. Claro, es que tú te estás imaginando el señor sentado aquí haciendo así, con un cericero. No, no, claro. Tienes que un torno de pies es con un pedal. Entonces, al final, eso gira. Entonces, tienes un torno para trabajar tú de pie también. Vas dándole forma, incluso con varias manos, en fin. Hay métodos muy imaginativos. Bueno, en cuanto a la plástica de los cretenses, de los minoicos, importante, no hay grandes esculturas en piedra, ¿vale? Es decir, no tienen grandes figuras, grandes estatuas de reyes ni nada por el estilo, sino que en general la escultura, o lo que podemos denominar escultura minoica, se reduce a pequeñas figuritas generalmente hechas o de terracota o de metal, ¿vale? ¿Por qué? No lo sabemos, porque no es que no tengan piedra, porque si, por ejemplo, decimos ¿por qué no tienen este tipo de estatuas gigantescas como las de los egipcios en Próximo Oriente? Pues porque no tienen piedra, que puede parecer un poco absurdo, porque joder, si piedra hay en todos los sitios, ¿no? No hay piedra en todos los sitios. Y en Sumeria, en Mesopotamia, la tierra del barro, es barro, no hay piedra. La piedra era un material que tenías que importar, ¿no? Bueno, que no es el caso de Creta. En Creta sí hay piedra, pero no lo utilizan. Entonces, bueno, ¿por qué? Bueno, eso ya se nos escapa un poquito. En líneas generales, en los primeros palacios, lo que tenemos es, sobre todo, pequeñas figurillas utilizadas en contextos funerarios o religiosos, no en otros contextos privados. Y son figuritas con forma humana, con normalmente en actitud piadosa, es decir, orantes, ¿no? Gente rezando o gente, de alguna manera, como exvotos a las divinidades. Ya en los segundos palacios vamos a usar el bronce, vamos a ver el material, el uso del bronce con la técnica de la cera perdida, otros materiales también de calidad y caros y de importación como el marfil. Y las representaciones generalmente son más complejas. Las más importantes son las diosas de las serpientes de los segundos palacios, que son las que estamos viendo aquí, ¿no? Que es la que nos comentamos el otro día, que nos han hecho pensar que la estructura religiosa cretense, bueno, pues que estaba muy relacionada con las divinidades femeninas, que había un papel muy importante del sacerdocio femenino, porque estas son las figuras que hemos encontrado fundamentalmente de esas divinidades, ¿vale? Ya veis que, bueno, pues son figuras femeninas, vestidas y con esas serpientes en las manos, ¿vale? No sabemos mucho más, ¿eh? Se nos escapa muchísimo de la religión minoica por esta cuestión de los textos que no podemos. En cuanto a las producciones en materiales preciosos, tenemos, por ejemplo, la realización de vasos, especialmente el modelo de Ritón, que es una vasija alargada con posibles formas de animales. Esto, aunque no os lo parezca, es una jarra. Una jarra. El toro. El torito ese es una jarra. Sí, esa sirve para... Bueno, sirve. Muy práctica no es. Cuidado cuando te metes el cuerno. No vas a beber. Pero bueno, evidentemente tiene que tener un valor ritual, ¿no? Es decir, es una cuestión relacionada con los rituales y con la omnipresencia, que esto es importante, de la figura o de la imagen del toro en la cultura cretense, ¿vale? El toro va a aparecer por todos los sitios. Y sabemos que tienen unos juegos relacionados con los toros, ¿no? Que es el que estáis viendo ahí a la derecha, en el sello de la derecha, pero aparece incluso representado dentro de los palacios, ¿vale? Desde el punto de vista arquitectónico. ¿Os acordáis lo que hablamos de las estructuras laberínticas, un poco laberínticas de los palacios? Restos de toros por todos los sitios y decoración de toros, imaginación griega, pues ya tenemos el laberinto del Minotauro otra vez, ¿no? Y toda la historia. Al final, las cosas salen de los sitios. Es como todos. Y luego los sellos, que van elaborados siempre en piedras semipreciosas, bueno, pues que ya sabéis que se utilizan generalmente para marcar, ¿no? El contenido de determinadas cuestiones. Fijaros en el del centro, que tiene un carácter muy orientalizante, con una estructura de influencia oriental muy clara, pero en el que aparecen también esas divinidades, aquí en esta parte, como podéis ver, pues las parecidas a las diosas a las que acabamos de ver, y aquí tenéis el famoso salto del toro, que era una de esas actividades gimnásticas que hacían los cretenses con los toros, ¿no? Entonces, bueno, su fiesta era, bueno, pues que iban estos chicos y, bueno, los saltaban al toro, ¿no? No sé si en Portugal sigue habiendo una cosa parecida y tal, ¿no? Y bueno, pues fijaros, esto ya en la época cretense pues ya funcionaba, ¿no? O sea, era muy curioso. Esta misma representación, la que aparece en el Palacio de Avaris, que comentamos, de los Hicsos en Egipto, y que, claro, habían pintado los pintores cretenses, claro, evidentemente, esto a los egipcios no tenía nada que ver, pero bueno, claro, los pintores pintaban lo que sabían hacer, ¿no? Al final. En cuanto a la joyería, no tenemos mucho, se conserva muy poco, pero algunas de las poquitas que tenemos usan la filigrana y el granulado, que son dos técnicas de elaboración de este tipo de joyería. Y bueno, esto se van a variar en las técnicas con otros sistemas más sencillos, como los aparecidos en el tesoro de Gina. Y a mí me gusta especialmente, fijaros, este colgante en el que aparecen pues dos avispas, como veis, enfrentadas una a la otra, ¿no? Y de ellas cuelgan tres especies de soles. Pues bueno, realmente muy, muy bonito, ¿no? La pieza, ¿no? De joyería. No hay mucho porque, bueno, tened en cuenta una cosa, y es que los metales preciosos valen por su valor metalífero. Aquí en este momento todavía no tienen el valor de ser una antigüedad ni nada por el estilo. Ahora valdría mucho más por su valor histórico que por su valor metálico. Pero en las épocas antiguas esto vale por su valor metálico. Entonces, los metales preciosos se funden una y otra vez. Es decir, claro, los fundes y haces cosas nuevas, porque lo que vale es el material, no tanto la pieza, ¿no? Entonces, eso hace que se hayan perdido, claro, cantidad de cosas. El hundimiento del sistema palacial y la continentalización de la cultura material cretense. ¿Qué les pasa a estos cretenses que ya habían sobrevivido, como dijimos, a una primera etapa de crisis fuerte, ¿no? En la que, bueno, de alguna manera les había hecho evolucionar, les había hecho cambiar, les había hecho salir fuera de la isla, ¿no? En la etapa de los segundos palacios. Pero, sin embargo, hay un momento, unos años después, en el que hacia 1350 más o menos, dependiendo, en el entorno entre esa época empieza a decaer todo el sistema cretense. Y más o menos en poco tiempo todo se viene abajo. ¿Qué es lo que pasó exactamente? Bueno, pues no lo sabemos. No sabemos exactamente las causas directas del colapso, pero es verdad que casi todos los palacios se destruyen en un corto espacio de tiempo, excepto Naxos, que es el único que resiste. Y parece que se deben, por un lado, a tensiones sociales, es decir, a los propios desequilibrios del sistema. Habíamos hablado de cómo, por ejemplo, en la época cada vez se va aumentando esa jerarquización de la sociedad. Entonces, debía haber una ruptura entre las élites y la mayor parte de la población. Y eso provocó ciertas tensiones sociales, una mala cosecha, hay hambre y ya sabéis que eso lo precipita absolutamente todo. Eso añadido a posibles terremotos, que ya sabemos que la zona es importante desde el punto de vista sísmico, La erupción del volcán de la isla de Tera, que también provocó un colapso en muchos aspectos, o la propia invasión de los micénicos. Ya veremos ahora después quiénes son los micénicos, porque es el siguiente tema, no me paro a explicarlo, y ahora lo comentamos. Con esta caída de todos los palacios, menos Noxos, pues Noxos se queda solo, como es lógico, ¿no? Se queda como el único palacio, y parece que sería el momento en el que Noxos controló toda la isla. Pero claro, controló toda la isla, una isla que está asolada, porque los palacios, el otro palacio se han hundido, con lo cual, bueno, pues el control de Noxos, bueno. No parece, porque no hay restos de destrucción. O sea, no hay restos, no parece que haya restos de conquista. Es decir, cuando una ciudad se conquista, pues la ciudad acaba quemándose, la muralla tiene impactos de artillería, de no sé qué. Es decir, hay restos de destrucción, de la guerra, ¿no? Pero no parece. Entonces, hay ciertas dudas. Bueno, por eso este pequeño periodo a veces se denomina monopalacial, es decir, de un solo palacio, solo Noxos. Vale. Tenemos una sola cerámica, que es el estilo de palacio. Las pinturas de Noxos son especialmente brillantes en esta época, como la parisina, que es esta que veis aquí, que es pues una representación de una mujer a la que, bueno, pues como se la consideraba muy elegante, pues, o sea, aunque era como una dama parisina, ¿no? Una dama de París, ¿no? De estas elegantes y demás. El salto del toro, que ya lo hemos comentado, la taurocatapsia, fijaros la pintura tan estupenda, o los grifos que habíamos visto en el Salón del Trono, que luego rehizo y, bueno, ya sabéis, en el Salón del Trono de Noxos. Sin embargo, Noxos caerá en 1350, parece que en este caso sí que hay un incendio, no sabemos si el incendio fue fortuito o fue provocado, pero parece que se quema entero y esto provoca totalmente su desaparición o su decadencia ya extrema, y todo ello precederá lo que entendremos como la caída de las culturas del bronce del año 1200, que ya las comentaremos después. Y con esto, en principio, damos por cerrado el tema 1. ¿Vale? Bueno, tema 2, perdón, el tema 2 de la creta, el 1 es la introducción. ¿Vale? Y vamos rápidamente a pasarnos a la cultura micénica. Que corresponde al tema 3. ¿Vale? Bueno, como siempre, vemos primero un poquito la cronología, las fases. Bueno. Como veis, aquí tenemos una comparación entre cuatro horizontes diferentes, cuatro zonas diferentes, geográficas, pero muy conectadas. Lo veis mal, ¿no? No lo veis desde ahí, no veis desde ahí. O sea, lo veo yo mal aquí, pues no os digo yo allí. Bueno, este primero, esto sí lo veis, lo que marco, ¿no? Eso es Troya, la famosa Troya, la de la guerra de Troya, ¿vale? Que se sitúa, ya sabéis, si aceptamos la versión de que eso es Troya, en la costa de Anatolia, en Turquía. Vale, ya cerca de los estrechos. Vale, sí, ya cerca de los estrechos. Esto de aquí son las islas Cícladas. Es decir, todo ese conjunto de islas que hay precisamente entre Grecia y Turquía. Vale, todas esas islas del Egeo. Esto es Creta y esto es el continente griego. Vale, entonces, bueno, estos ahora mismo no los conocemos, no los hemos tocado, pero esto es el Minoico Antiguo, periodo prepalacial, protopalacial, minoico medio, neopalacial y el minoico tardío. Y fijaros cómo aquí tenemos el ádico antiguo, el ádico medio, el élade, la élade, que es todo el mundo griego, la Grecia continental. Y aquí, ya coincidiendo con la época neopalacial, tenemos la primera fase del mundo micénico. ¿Vale? Ya no es el ádico, sino que ya nos metemos en mundo micénico. ¿Vale? Ahora vemos muy bien quiénes son estos micénicos. ¿Vale? Bueno, en esta ocasión nos vamos a virar un poquito hacia el norte, ¿vale? Ya dejamos la isla de Creta, que evidentemente sigue siendo importante, va a seguirlo siendo siempre, pero en esta ocasión, ¿veis dónde está Creta? Aquí, ¿vale? Nos vamos a ir aquí. Esto que veis aquí, esta zona, con esos deditos así, que se enganchan, ¿no? Con tierra, con solo por un bracito estrecho, esto es el Peloponeso, la península del Peloponeso, ¿vale? Que os sonará a lo mejor de las guerras del Peloponeso y de todo este tipo de cosas. Esta península se engancha al continente a través del Istmo de Corinto. ¿Vale? El Istmo de Corinto es una lengua de tierra relativamente estrecha que une la península con el continente y que separa el mar Egeo del occidente de Grecia. ¿Vale? Aquí, si subimos por aquí, ya nos iríamos hacia, esto es el mar Jónico, y nos subiríamos hacia el mar Adriático, ¿vale? De las costas de Croacia y de toda esa zona, ¿no? Entonces, esto es, insisto, el Peloponeso. Y todo esto es la Grecia continental. Para que nos situemos desde el punto de vista moderno, esto es Atenas, ¿vale? Ahí está Atenas. Estas son las Islas Cícladas. Aquí empiezan las Islas Cícladas. Esta es la gran isla de Eubea, que es una isla muy grandota que hay aquí. Y esto ya es la llanura de Tesalia, esto es Epiro, y aquí arriba estaría ya Macedonia. ¿Vale? Para que os situéis. Si separamos un poquito más el foco, Peloponeso, Creta, las Cícladas, Turquía, aquí estaría Troya, esto es Troya, para que lo situéis. Esto es Cefalonia, esto es la isla de Lemnos, aquí estaría el estrecho de los pasos del Dardaneros que pasan al Mar Negro, ¿vale? Estaría aquí Constantinopla, por aquí, ¿vale? Bueno, Bizancio o Estambul, como queráis llamarle, es lo mismo, ¿vale? ¿Entendido? Más o menos, para que nos situemos, ¿vale? Bueno, pues en este caso, nuestro foco se va a dirigir a toda esta zona, no solo al Peloponeso, sino también a una parte de la Grecia continental, pero las principales zonas que nosotros vamos a estudiar van a estar dentro del Peloponeso, porque aquí se van a situar los centros principales. Micenas, que está aquí, que es la que da nombre a toda la cultura micénica, está aquí. Micenas es esa. ¿Vale? Argos, que está aquí, Tirinto, que está aquí, Pilos, que está aquí abajo en el sur, y luego ya Atenas, Tebas, Gla y Orcómenos. Vale, bueno, y el palacio de Yolcas está ahí arriba. Vale.
¿Esparta no está todavía?
¿El qué?
Esparta no aparece ahí
todavía. No, todavía no. Esparta está aquí. Aquí. Vale. Esparta son los Heráclidas. Todavía les queda, es el regreso de los Heráclidas, son los dorios. Esos hasta que, esos llegan al final. Cuando se caen todos estos. Según la leyenda, son los descendientes de Heracles, que fueron el último de los pueblos griegos en llegar. Ya habían llegado los aqueos, habían llegado los eolios, y luego los últimos que llegan son los dorios, que son los de Esparta. ¿Vale? Pero bueno, eso es. Vale. Hijos de Helén, por eso son helenos.
¿Estamos en 1200?
No. Bueno, vamos a empezar más atrás, un poquito más atrás. ¿Vale? Como hemos dicho, en el Helénico medio reciente, algunos de los centros de Grecia, que hasta ahora eran poblados pequeños, van a ocurrir como les ocurrió a los minoicos, empiezan a crecer, ¿no? Hay un cierto desarrollo, empiezan a unirse varios poblados, en fin, todo ese proceso que ya hemos visto ocurre exactamente mejor. Y en el caso que mejor conocemos es el de la propia Micenas, donde vemos que se observan ya una proliferación de las tumbas de tipo fosa, lo que llamamos los círculos A y B de Micenas, luego los vemos, son estos, que en las presentaciones de Micenas los vamos a ver muy habitualmente, están dentro de la muralla. Y en esos dos tenemos en el círculo A, que más o menos tiene una cronología entre el 1650 y el 1550, son tumbas excavadas de forma rectangular, un pequeño suelo de gravilla preparado, paredes de adobe para que no se hundan los laterales y pequeñas piezas de mampostería. Y luego unos postes, unos trozos de madera alrededor del cuerpo colocados para que no se hundiese la cubierta encima del cadáver y luego cubierto con tierra. Resultado, esto que tenéis aquí. ¿Veis esta tumba? Cuadrangular, ¿veis? Rectangular, con unas paredes que mezclan mampostería con piedras a hueso, están a seco, o sea, trozos de piedra puestos unos encima de otros, sin mayor historia, el cadáver y el pequeño ajuar, ¿vale? Tumbas sencillas. En el círculo B, que se queda fuera de las murallas, es un poquito más antiguo, entre el 1600 y el 1500, y tiene unas 24 tumbas. Algunos de los cuerpos incluso presentan objetos de oro. ¿Vale? Ahora hablamos del tema del oro. Pequeñas piezas cubriendo el sudario, ¿no? La tela con la que se cubre el cadáver, o incluso máscaras de oro. ¿Esto qué quiere decir? Nos quiere decir que Micenas tiene un papel importante en el comercio, en las rutas comerciales. ¿Por qué? Porque en Micenas no hay oro. No es una zona aurífera. Entonces, si tienen oro, lo están trayendo. Probablemente del norte. La zona más aurífera cercana es Tracia, para lo que los romanos llamaron Tracia. Para nosotros es Bulgaria, la actual Bulgaria. Están viniendo por ahí las rutas. Viene oro, viene ámbar, que es una especie de objeto, de material de lujo, ¿no? Que es, bueno, en realidad es resina fosilizada, pero que es un material muy usado en la joyería del mundo antiguo. Viene madera, vienen esclavos, en fin, esas rutas que probablemente están yendo hacia el mundo minoico están pasando por Micenas. Y Micenas se beneficia de esto, y esto le favorece para ese crecimiento, ¿vale? Las tumbas, bueno, estas tumbas que aparecen en los círculos están marcadas con pequeñas estelas, con motivos abstractos y demás, incluso alguna figura, pero todo muy tosco todavía. Estamos en unas fases muy primitivas. Lo que comentábamos, los ajuares muy ricos, con armas de metales preciosos, oro y plata, ¿vale? Vasos de metal, en fin. Esta gente, las élites que se están enterando ya aquí en Micenas, desde época temprana, manejan bastante poder. Todo eso es por la, como comentábamos, por ese auge del comercio de metales de Europa, desde el este de Europa hacia el Egeo, que da comienzo en el micénico antiguo. Es decir, al final Micenas se aprovecha que está en un sitio muy bueno y de ahí va a sacar todo su beneficio. Seguimos, vamos con la arquitectura. Bueno, importante. Entre los siglos 14 y 13 a.C., es decir, en torno al 1300-1200, se van a consolidar varios reinos en toda la zona de Grecia continental que se consolidan y se organizan en torno a un rey que recibe el nombre de Wanax, W-A-N-A-X. Aunque en otras ocasiones, más concretamente en Homero, le llama Anax, sin la W, ¿vale? Ahora vamos a utilizar muchas palabras que son silábicas, ¿vale? Wanax, Anax, Fraguaquetas, cosas así. Básicamente porque son las correspondientes al lineal B, que dijimos que era un alfabeto silábico. Pero como este sí lo entendemos, porque hablábamos de que eran protogriegos, ¿no? De que hablaban un griego muy arcaico, por eso ya sí que utilizamos la terminología que ellos mismos se daban, ¿vale? Wanax, rey, reyezuelo, rey local, como vosotros queráis, ¿vale? El jefe de la ciudad, ¿vale? Todo el urbanismo de estos primeros poblados se va a transformar siguiendo el mismo modelo de ciudad-palacio que de alguna manera habíamos visto con los minoicos. ¿Por qué? Porque esta gente, la referencia que tiene cultural, es decir, a los modelos de desarrollo que tiene presentes, con un nivel de desarrollo mayor que el suyo, es a los cretenses. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Lo copian. Lo adaptan a sus propias necesidades, pero al final estructuran todo el centro de poder en torno a un palacio, les cogen su sistema de escritura y lo adaptan a su lengua, en fin. Los parasitan, ¿no? Si queréis, de alguna manera. No sé, los imitan. Por lo tanto, el palacio, igual que ocurría, se convierte en el centro político, religioso, económico, administrativo, todo. Pero con una diferencia fundamental. Los micénicos los fortifican. Es decir, los amurallan. A partir del heládico reciente 3A. Y a partir de esta muralla se desarrolla el resto de la ciudad. ¿Vale? Es decir, la muralla es lo más importante. Y luego el resto ya la iremos adaptando. Todo esto además complementado con varias fortalezas rurales repartidas por el territorio que domina cada uno de estos centros. O sea, fijaros las diferencias. Ya hay una estructura militar y una estructura de carácter defensivo que nos hace plantearnos una estrategia totalmente diferente, ¿vale? Que nos condiciona la estrategia de desarrollo y de ocupación del espacio, ¿vale? ¿Cómo se construyen estas fortificaciones? Bueno, pues generalmente se suelen apoyar o a utilizar la roca natural, es decir, para que nos entendamos. Si yo tengo una roca que sale así, imaginaos que esto es el suelo, y ya tengo este trozo de roca aquí puesto, ¿no? Porque sale de forma natural, es un afloramiento rocoso. Pues me construyo mi muralla aprovechando ese trozo, y oye, un trozo menos que construyo, ¿sabes? Luego, pues oye, yo la continúo para arriba, y un trozo menos que... ¿Vale? Es decir, aprovechan lo que tienen a mano, pues usted elige el sitio, no lo ponen en el primer sitio que se les ocurre, buscan un sitio especialmente bueno, ¿vale? ¿Y cómo lo complementan? Con grandes bloques de piedra, generalmente de forma más o menos rectangular, que reciben el nombre de ciclópeos. Ciclópeos significa de los cíclopes. Los cíclopes es otro de esos elementos de la mitología griega, unos gigantes enormes, que, bueno, tenían un solo ojo, retaron a los dioses, en fin, guay. Sus más y sus menos. El más famoso, Polifemo, con el cual que cegó Ulises cuando volvía de... intentaba volver a Ítaca, ¿no? Desde Troya, ¿no? Entonces, bueno, pues... a ese que era hijo de Neptuno, bueno, Neptuno, de Poseidón, perdón, Neptuno romano, bueno, pues, lo engaña, acordaros, ¿no? Dice que se llama Nadie, y entonces cuando viene el otro, ¿quién te ha hecho eso? Nadie, no me lo ha hecho nadie. Me lo ha hecho nadie. ¿De qué te quejas si no te lo ha hecho nadie? Me engañó, ¿no? El bueno de Ulises. Bueno, pues esos se llaman ciclópeos por su gran tamaño. Son bloques muy grandes y que los griegos, otra vez, pues consideraban que eso solo lo podían haber construido los cíclopes, que eso no lo podían haber hecho las personas. Y entonces de ahí el nombre, ¿vale? De cíclopeos. ¿Cómo cubrimos las zonas, por ejemplo, de las puertas, que suelen ser las más peligrosas? Bueno, pues en un sistema basado en la aproximación hileras y el uso de triángulos de descarga. Lo voy a explicar. ¿En qué consiste esto? Un segundo, que voy a borrar porque si no me quedo sin espacio para pintar. Un segundo. Y borro esto. Para tener ahí, porque tengo ahí un huequillo y así aprovecho y pinto. Bueno, una aproximación de hileras es el método más sencillo para cerrar un espacio. ¿Cómo lo hago? Pues básicamente yo, imaginaros que quiero hacer aquí una apertura, ¿no? Esta es mi puerta, ¿no? Aquí yo quiero hacer mi hueco. Entonces tengo aquí mi pared de un lado, mi pared de otro. Entonces, ¿cómo puedo cerrar el espacio? Bueno, pues con la aproximación de hiladas es un sistema tan sencillo como que yo, en la piedra que pongo encima, dejo un poquito fuera, un trocito fuera, ¿no? Hacia el hueco. Y el siguiente, otro trocito fuera. Y el siguiente, otro trocito fuera. A ver, esto es mucho mejor hecho, ¿no? Pero, oye, que estoy dibujando con el ratón, ¿eh? Que no es fácil. Así a mano alzada. Imaginaros que yo voy cada vez poniendo un trocito fuera, un trocito fuera, un trocito fuera, y al final ya, ¡ah! ¡Oh! ¡Se han unido! ¿Os dais cuenta, no? Entonces, ¿esto qué sirve? Porque esto puede decir, ¿por qué no pones una piedra aquí en medio y se acabó el problema? ¿No? Dices, joder, pues yo tengo una pared aquí y otra pared aquí, ¿no? Y, joder, pues pones aquí una piedra encima larga y se acabó el problema, ¿no? Ya está. Esto, ¿vale? Si yo solo pongo esta piedra encima. Pero si yo quiero subir la muralla un montón más, esto cede. No aguanta. Porque todo este peso va directo al lugar donde es más débil el dintel, que es aquí. Y eso acaba quebrando. ¿Vale? Se me viene abajo. ¿Cómo evito que esto se me venga abajo? Así. ¿Por qué? Porque todo lo que yo suba por aquí, imaginaos que yo subo hasta aquí, hasta el límite, todo esto, papa, piedra, 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 ¿no? La fuerza, al abrirse, hace esto. Para un lado y para otro. Por la forma. La presión, digamos, no cae en el centro, sino que se abre. Claro, esto es lo mismo que las pirámides, que las cámaras de los reyes en las pirámides. ¿Y cómo cubro el triángulo?
Además me sirve de espacio decorativo.
Esta es la puerta de los leones de Micenas. El símbolo de la ciudad de Micenas. Esta es la puerta de acceso a Micenas. Fijaros. ¿Veis la aproximación de Lavas? ¿Eh? ¿Cómo lo hace? A ver, mejor hecho que el dibujo que he hecho yo, pero es lo mismo. Esto en realidad no está sujetando nada. Lo podríamos quitar, es decir, lo de los leones aquí, lo podríamos quitar y no pasaría nada. Porque en realidad no sujeta. Lo que está sujetando, la fuerza se está yendo por acá. Para que caiga, fijaros, de manera recta sobre los dos pilares que hemos puesto a los lados de las puertas. ¿Lo veis, no? El sistema, ¿lo entendéis la lógica constructiva? Entonces, este triángulo, encima es un espacio fenómeno. Esta se llama la puerta de los leones porque estos son, fijaros que le falta la cabeza, pero son dos leones apoyados en una columna. ¿Lo veis? Y esta es la entrada de Micenas. Fijaros aquí, esa es buenísima esta foto clásica, ¿eh? De cuando se descubrió Micenas y se excavó, y los bloques ciclópeos, para que os hagáis una idea del tamaño, ¿vale? De los bloques. Efectivamente, la lógica, como dice O Castillo 15, no sé, Oscar, ¿qué se supone? ¿Con la O? ¿Un nombre con la O? Oscar. Acepté. Es lo mismo, efectivamente, es la misma lógica constructiva. Y como muy bien decías tú, es el mismo sistema de los triángulos de descarga del interior de las cámaras funerarias en el interior de las pirámides. Porque si yo hacía ahí un techo adintelado en las pirámides, el peso, tened en cuenta que la cámara se sitúa en el centro de la pirámide, el peso del resto de la pirámide hubiera acabado hundiéndome la cámara. Entonces, claro, aunque aparentemente tú no lo ves, porque tú lo que ves en el techo es un adintelamiento, ¿sabes? Un techo liso dentro de la cámara, pero es un falso techo. Ese techo no está sujetando nada. Por encima tienes los cinco triángulos de descarga. Cinco tiene la pirámide de Keops. Cinco. Vale, cinco triángulos consecutivos para quitarle el peso a la cámara. Pues, efectivamente, es la misma lógica. Y el arco apuntado, efectivamente. ¿Qué es lo que permite al gótico, lo veíamos el otro día en la clase de gótico, elevar y subir? Pues este arco frente a este. Claro, este arco nos cede por en medio. Porque le pasa lo mismo. Este no. Este nos lanza las fuerzas a los lados. Exactamente igual. ¿Vale? Por eso funciona estupendamente. Vale, ya no sé qué he puesto yo aquí. Las fortificaciones van a ir creciendo, evidentemente, más complejas, más difíciles, cubriendo incluso infraestructuras necesarias en caso de asedio, como por ejemplo ampliando la muralla para cubrir un pozo o el acceso al río, es decir, para prepararse para el caso de asedio, no quedarse totalmente cubiertos. Además, la muralla se convierte en el símbolo cultural de la ciudad. Esto es importantísimo. Las murallas, chicos, no tienen solo un sentido defensivo, sino tienen también un sentido social y cultural. ¿A qué me refiero? Nos dan una identificación, nos identifican con un grupo en concreto, nos dan identidad. Yo estoy dentro de la muralla, yo y los míos, los que son como yo. ¿Dónde están los otros? Fuera de la muralla. El resto son todos los que están fuera. Mientras que los míos son los que están dentro. Entonces nos da ese sentido de pertenencia, ¿vale? De orden social, aparte del elemento defensivo en sí mismo, ¿vale? Ejemplo práctico. Los castreños, la cultura castreña del norte de la península ibérica, habéis visto los castros celtas de Galicia y demás, lo primero que construyen es la muralla, antes que las casas. Es decir, cuando deciden que se ponen en un sitio, lo primero que se hace, y es lo único que hace toda la comunidad junta, es construir una muralla. Y luego cada uno se hace su casa, que ni se toca nunca la casa. Siempre tiene un espacio, aunque sea de esto, entre casa y casa, ¿sabes? Pero no se toca. Ni tocas la muralla. ¿Por qué? Porque la muralla es un símbolo de la comunidad. ¿Entendéis, no? Es el sentido ese. Un poco más allá de lo propiamente solo de defensivo, ¿vale? Bueno, seguimos. Fijaros, esta es la planimetría de la ciudad de Micenas. Bueno, esto que veis aquí, el B, es el círculo de tumbas que hemos comentado antes. ¿Sabéis que hemos hablado del círculo A y B? Bueno, pues el círculo B, que está dentro del sistema amurallado. La muralla, fijaros, es una muralla, el trazado es irregular, no es un trazado cuadrangular, porque lo que hace la muralla hoy es adaptarse a la colina, ¿no? A las condiciones naturales. Dime.
El círculo que está dentro de la muralla es el A, no el B,
¿no? No, el B, aquí.
Ah, pues
Es que hay dos, sí, es que luego se amplía la muralla. Es que luego le hacen un trozo así. Ahora lo vemos. ¿Vale? Aquí en el A, aquí está la puerta de los leones, la que hemos visto antes. Fijaros, la puerta estrecha. ¿Vale? Es el único acceso oficial a la ciudad, porque luego tenía otro acceso por aquí arriba, la llamaba Puerta Norte, pero bueno, ese acceso era muy, muy complicado, ¿vale? Era casi más una salida. ¿Vale? Realmente para atacar la ciudad tenías que entrar por la parte A. En torno a la muralla se estructura el resto de la ciudad, pero fijaros, esto es la protección, por ejemplo, de la zona del agua, fijaros el acceso a la muralla, porque la muralla, aparte de la propia muralla, tiene por debajo todo una especie de sistema de pasillos para que, bueno, pues las tropas pudieran moverse, tiene pequeñas aperturas para poder disparar, en fin, o sea, el sistema defensivo es muy, muy, muy complejo. ¿Vale? Muy, muy elaborado. Es tremendo. En cuanto a los palacios van a tener, evidentemente van a compartir cosas con los minoicos, pero van a dar un pequeño cambio respecto a ellos. ¿Por qué? Porque, bueno, se van a adaptar a las necesidades de la cultura micénica, de las propias tradiciones micénicas, y de estas tradiciones y de estas construcciones evolucionarán lo que después conoceremos como los templos griegos, clásicos, etcétera, etcétera. Es decir, todo sale de estas primeras etapas. Al menos conocíamos 9 de los grandes palacios dentro de Grecia, destacando especialmente Tirinto, Pilos, Gla y, en menor medida, el Palacio de Micenas. Esto no quiere decir que esto sea por orden de importancia, sino por cómo están tan conservados. Vale, tenemos constancia de al menos 9 grandes palacios, los mejor conservados esos 3 primeros, y Micenas, que la muralla y grandes partes de la ciudad están muy bien conservados, el palacio desgraciadamente no. Vale, el palacio se ha perdido en su mayor parte. Generalmente se construyen en puestos elevados, como hemos comentado, de fácil defensa, y sobre todo también con un control visual. Un control visual que siempre os digo que tengáis en cuenta que es un control visual bidireccional, es decir, es para ver y para ser visto. Es decir, tiene que ser un lugar alto desde el que yo controle quién se puede acercar a mi ciudad, pero a la vez quiero que me vean. Porque hay también un importante factor que es el prestigio. Entonces, ocupar un lugar en el espacio desde el que a mí se me vea desde lejos y vean mis murallas y vean mi poder también es importante. Vale, entonces se buscan las dos cosas, porque no siempre es compatible, es decir, a veces tú puedes buscar un lugar desde el que yo te veo, pero yo estoy escondido, y a mí no se me ve desde... No, ellos quieren ponerse en un lugar donde también se les vea, ¿vale? Quiero lucirme, quiero mostrar ese poder. Evidentemente, el origen de los palacios es una mezcla de esa influencia cretense y de las propias necesidades, como decíamos, y de la tradición del continente, de los micénicos, en la época del helábico sobre todo, y sobre todo es consecuencia de esa evolución de los micénicos a ese proceso de estatalización, de la creación del Estado micénico, desde esos primeros poblados a la estructuración del Estado palacial, ¿no?, micénico. Solo ya a partir del helábico reciente, todos ellos se van a uniformizar desde el punto de vista arquitectónico con espacios que podemos encontrar similares o prácticamente iguales en los diferentes palacios micénicos. Por cierto, esto no lo hemos comentado. Los llamamos micénicos porque Micenas fue el primer palacio que se conoció a fondo, y se dieron cuenta de que era una cultura suficientemente importante e identitaria como para tener su propio, separada de la cretense, de la minoica, que también se, bueno, en épocas similares se conoce, pero separada de lo que luego sería la Grecia clásica, ¿no? Entonces, a partir de ese descubrimiento de Micenas, toda esa cultura la denominamos micénica, pero no como nos ocurría en el caso de Naxos, Micenas no llegó a dominar al resto de los palacios micénicos. ¿Fue el más importante y el más poderoso? Probablemente lo fue. Pero como lo fue Noxos, pero no lo llamamos cultura noxica, podríamos llamarlo cultura noxica, ¿no? Bueno, supongo que el gentilicio de Noxos era noxica o noxeña o no sé. Pero en este caso, pues sí, que una ciudad ha dado nombre a todo, ¿vale? Pero insisto, el rey de Micenas era un rey, el rey de Pilos era otro rey, el rey de Tirinto era otro rey y cada uno controlaba su territorio. Insisto, probablemente Micenas tenía una cierta preponderancia. De hecho, la propia Ilíada nos habla de esa preponderancia. Si os acordáis de la guerra de Troya, que son los micénicos los que van a la guerra de Troya, señores, son estos. ¿Quién llama a todos los griegos para ir contra Troya? Agamenón, porque se lo pide su hermano. Claro, su hermano que es el rey de Esparta. Y él, que es el rey de Micenas, llama a los otros reyes y les dice, vamos contra estos. Pero él es rey y los otros también. ¿Vale? Ulises es rey de Ítaca. ¿Vale? Ayas, otro. Bueno, Aquiles no era rey. Pero... Idomeneo, que era el rey de Creta, se supone. Que es todo lo que acude. Vale. Bueno, ¿qué estructuras tenemos en el palacio? Bueno, la principal estructura dentro del palacio propia y duramente micénica que es fundamental es el mégalo. ¿Vale? No megaron, mégalo. Mégalo. ¿Vale? En griego es mégalo. Si veis, bueno, es que claro, el griego es particular. Es una estructura, como veis, rectangular tripartita, es decir, que tiene tres partes. Porche, vestíbulo y sala del trono, ¿vale? Generalmente presenta columnas inantis, ahora las explico, ¿qué son las columnas inantis? Y el salón del trono generalmente presenta un hogar central con cuatro columnas, ¿vale? Ahora lo explico todo, no os preocupéis que ahora explico parte a parte. Generalmente pintado, enyesadas todas las paredes y los techos y pintados suelos, techos y paredes, ¿vale? Con lo cual eran lugares muy correctos. Vamos con la primera parte. Bueno, esa primera parte, ese porche, se denomina así por las columnas inantis. Las columnas inantis son estas dos que veis aquí en la parte delantera. ¿Vale? Aquí estas dos, aquí estas dos, aquí estas dos. ¿Vale? ¿Cómo se hacen columnas inantis? Bueno, las columnas inantis son aquellas que se sitúan al mismo nivel. Imaginaos que estas son las paredes laterales. Estamos viéndolo desde arriba. ¿Vale? Desde arriba. Una vista cenital. Estas son las paredes laterales, estas. ¿Vale? Entonces se sitúan al mismo nivel que las paredes. ¿Vale? Pero para cerrar la parte delantera. ¿Cuál es la diferencia con un vestíbulo o con un porche normal? Pues que en un porche normal yo tendría mi edificio y luego haría aquí cuatro columnas sobre las que apoyaría un tejadillo. Pero aquí hay una prolongación de los muros laterales. ¿Los veis, no? La puedes sacar los dos muros laterales. ¿Vale? Y lo que hago es cerrar el espacio en realidad. Y pongo las dos. Esos son columnas inantes. Bueno, el tripartito ya lo hemos visto. El hogar central con cuatro columnas es esto que veis aquí. Básicamente consiste en un círculo donde estaba el hogar, el fuego. ¿Y qué ocurre? Que alrededor le pongo cuatro columnas para sujetar un techado por encima. ¿Para qué? Porque claro, si yo tengo aquí un fuego, ¿por dónde sale el humo? Por aquí. Vale. Pongo cuatro columnas que rompen, digamos, la uniformidad del techo para esa apertura, ¿no? Fijaros, aquí en el desarrollo, un segundo, que os lo borro, que lo he emborronado todo. Es que no tengo espacio para dibujar, es horrible. ¿Veis aquí las cuatro columnas? Una, dos, tres y cuatro, y aquí en medio el hogar. Vale, luego cuando lo veáis en la imagen, en el PDF lo veis mucho más. Mira, mira.
Entonces, si yo que se queda sin
fuego. Bueno. Ya le pondrían un toldillo o alguna cosa, pero estructuralmente no lo tenía. Vale. Esto generalmente se suele poner como luego una especie de falso techo, ¿sabes? Y luego dejas el hueco como una chimenea. Tú en la chimenea, claro, tú pones un, digamos, un topete a la chimenea generalmente arriba y en los laterales es por donde sale el humo. Claro, ¿por qué? Porque si lo dejas así, si ya no es tanto el agua, porque la cantidad de agua que entra puede ser relativamente poca, sino que se te entra, se te revoca. Te viene el viento, te entra por el agujero y lo que haces, que en vez de salir el humo, te lo mete para adentro. Y entonces ya lo has jodido.
El agujero era grande, quiero decir que no.
Claro. Eso es, sí, no es un trocito así, claro, no. Era. Sí, era buen tamaño. Otra de las estructuras que encontramos en todos estos palacios, lo mismo que en los minoicos, un patio central. El patio central que nos sirve de distribuidor, fuente de luz, fuente de ventilación, donde se hacen las ceremonias, en fin, todo. Vale. Algunos de ellos podían tener pórticos columnados. Es decir, como en las plazas mayores de algunos pueblos de España, Chichón, sin ir más lejos, que está aquí cerca, con esos patios columnados, ¿vale? Esos porches, ¿no? Columnados alrededor, por la Plaza Mayor de Madrid, vamos. También tiene esa parte, ¿no? Pues podían tener tres lados columnados, dos lados, solo uno, eso ya dependiendo, ¿vale? Por eso, de hecho, en Tirinto tenemos tres, en Pilos tenemos dos lados y en Micenas solo uno, ¿vale? Y generalmente el acceso se hacía a través de lo que llamamos própilos. Los própilos son accesos monumentales, ¿vale? Es decir, muy historiados, con decoración. Los más famosos serán muy posteriores, que serán los propileos de Atenas, que es la entrada a la Acrópolis. Esas escaleras, así todo importantes, con el templo de Atenea Nike aquí a un lado, fantástico, bueno, maravilloso, lo veremos cuando veamos la Acrópolis de Atenas, ¿vale? Pero esos, los própilos, son las entradas monumentales, ¿vale? Con forma de H, con columnas inantis. Es el caso del Palacio de Néstor, en Pilos. Fijaros, este es el acceso al palacio, o sea, al patio. ¿Lo veis ahí, el agujerito aquí en el...? ¿Más o menos lo distinguís algo? ¿No?
Sí,
aquí, ¿vale? Fijaros, los muros prolongados y las columnas en medio. ¿Vale? Son columnas inantes igual. ¿Vale? Entonces, ese es el acceso que tenemos ahí, al Palacio de Néstor. El Palacio de Néstor es famoso, si lo veis ahí, porque hay una bañera. La bañera de Néstor. La zona de baños, donde hay una bañera, literalmente una bañera, pues, más o menos de este tamaño, ¿no? Muy así, como esas bañeras antiguas del siglo XIX o principios del XX que se llenaban, ¿no?, a mano, ¿no?, con madreños y tal. Pues eso es lo que tenía el bueno de Néstor, ¿no?, en el Palacio de Pilos. Otro de los elementos que suele haber es el llamado megarón de la reina, ¿vale?, que es muy parecido al normal, pero normalmente más pequeñito, ¿vale? En realidad lo hemos llamado de la reina porque, bueno, esto es lo típico. Pues el otro es el del rey, este es el de la reina. Bueno, no parece que esto sea exactamente así. Eso fue las pirámides de las reinas que hay alrededor de las pirámides. Nombre tradicional. Pero en realidad parece que sería para el segundo al mando. El segundo al mando en el sistema micénico son los raguaquetas, laguaquetas o similares, ¿vale? Que ya sabéis que como es una transcripción, dependiendo un poco por dónde vayamos, que es este nombre, que corresponde a los jefes militares. Vale, a los generales, al general principal del ejército de la ciudad, que eran los segundos al mando. Mira, aquí tienes una representación estupenda de cómo era el hogar, ¿vale? Con los cuatro columnas y el hueco. ¿Lo ves ahí el hueco? Y luego todo pintado, fíjate, ¿ves? ¿Lo veis? Os he dicho, todo pintado, techos, paredes, suelos, todo pintado, ¿vale? Y colores siempre muy vivos.
Como las...
¿El qué?
Las columnas...
Sí. Generalmente, además, fíjate, más estrechas en la base, eso es. Bueno, los baños, documentados en Tirinto y en Pilos, como hemos dicho, no os he mentido, esto es la bañera, ¿vale? Aquí tenéis una y aquí tenéis otra, ¿lo veis, no? Claro, al principio cuando excavaron las primeras veces que excavaron estos palacios se pensaban que eran tumbas. Claro, luego se ven las tumbas aquí en medio de un palacio, luego vieron que había un sistema de drenaje y tal, y luego este escaloncito tan curioso como para apoyarse y meterse, y para meterse, dijeron, igual una tumba no es, ¿no? Porque Claro, ah, un vampiro. Bueno, en fin. Bueno, aquí tenéis, fijaros, otra de esas estructuras para que veáis el megaron. ¿Lo veis aquí? Las columnas Sinantis, vestíbulo y cámara principal, y luego toda la estructura en torno a ese megaron, ¿vale? Que es como la parte central del palacio, con los patios a los lados, en fin, un poco todo ese sistema, ¿no? Que ya hemos comentado. Como material de construcción en general, piedra irregular, mortero, moldes de madera para los pisos inferiores y adobe para los pisos superiores, ya sabéis que vamos buscando reducir el peso, y la piedra muy reducida para dinteles y jambas. Las jambas son los laterales de las puertas, ¿vale? Y poco más. Es decir, la piedra se utiliza relativamente poco porque, y bueno, la muralla, por supuesto, pero para lo que son las construcciones, relativamente poco. Esto es lo que ha provocado, entre otras cosas, que el estado de conservación de estos palacios sea peor. Claro, no están hechos en piedra. La muralla está estupenda porque se hizo en piedra. Y claro, eso no hay quien lo mueva. Pero claro, ¡ay, el ladrillo y eso! Eso desaparece con cierta facilidad. Vale. Pozos de luz, igual que los hayamos visto, ventanas e incluso sistemas de desagüe, ¿vale? Para que los techos sacaran el agua, en fin, bastante elaborados. Columnas, por supuesto, interiores en los megaron, ya los hemos visto en los hogares, así como los exteriores, los porches en esos porches inantis, y teja plana para las cubiertas. Y toda la administración del palacio se conoce gracias al uso del lineal B, ¿vale? Que hemos dicho que es la adaptación del lineal A a la lengua micénica. Estructura de poder más o menos clara. Los wanaks, el rey, dijimos, wanaks o anaks, y por debajo la waquetas, los jefes militares, y los conetés, que son los gobernantes de los distritos. Y luego, por el otro lado, los telestai y los jeketai, que son los ministros, ¿vale? Digamos. Conocemos los nombres, claro, son un poco confusos todos, porque son nombres que no nos que nos cuestan, pero fijaros. Coreteres, procoreteres. ¿Os suena el pro ese antes? Cónsul, procónsul, ¿vale? El que actúa en lugar de, ¿vale? Ese es el pro. Ese significado de ese prefijo pro. Es decir, el coreter es el gobernante del distrito, el procoreter es el vicegobernador, ¿vale? El que actúa en sustitución de, el vice. Para nosotros sería vice, lo que sea, vicepresidente, vicedecano, lo que sea. Y luego, por debajo, los alcaldes, los lamocoroi, ¿vale? Que son los que se sitúan. Esta es la estructura del reino de Pilos.
Ay, perdón.
Ah, nada.
Perdona, ¿eh? Empieza a las 8, ¿no?
Sí, sí, empezamos a las 8. La pasa, si quieres. Lágate el mundo clásico. Qué divertidísimo. En cuanto a la arquitectura doméstica, bueno, pues muchos modelos, pero el más habitual, pues casas cuadraditas, sencillas, muy modestas, casi todas, ¿vale? Pero casi siempre cuadrangulares, no son casas circulares, ¿vale? Los círculos los reservan para las tumbas, es muy curioso, ¿vale? Es curioso. Las formas de las estructuras circulares, aparte de esa zona del fuego que hemos dicho, lo reservan para las zonas de tumbas, como el círculo A y el círculo B, ¿vale? Las casas cuadrangulares, generalmente. Y luego, villas o casas de alto nivel que tenían pequeños megarones dentro de las casas, ¿no? Un poco, pues imitando un poquito las zonas. Obras públicas, importante. Los micénicos no solo construyen los palacios, sino que también trabajan mucho el territorio. Como por ejemplo, todas las obras de carácter hidráulico para mejorar la agricultura. Por ejemplo, en torno al Palacio de Gra se hacen unas series de canales de regadío para mejorar la agricultura, que bueno, les dieron un resultado estupendo, ¿no? O la desecación de un lago entero, como el lago Copais, para utilizarlo como zona de agricultura, o las construcciones de presas en los ríos de Tirinto. Tened en cuenta que Grecia es un lugar que, desde el punto de vista hídrico, tiene muchos problemas. Es decir, no llueve mucho en Grecia. Bueno, ahora llueve menos todavía, pero tampoco es que antes lloviese allí cantidades tremendas. Además, son lluvias muy irregulares. Es decir, se tira 4 meses sin llover, o 5 meses, desde mayo hasta octubre no llueve una gota, y luego cuando llueve, durante 2 días, te cae la del pulpo, ¿no? Entonces, es un problema, ya sabéis que esa gestión del agua, bueno, pues esto ya era un problema en época de los micénicos. Hicieron obras hidráulicas para intentar conseguir el mayor aprovechamiento de ese agua. Y luego, una cosa que es muy desconocida, porque parece que ya esto hasta que llegan los romanos no pasa, y es que los micénicos tenían un sistema de comunicaciones fantástico. Es decir, tenían caminos empedrados, cuidados, trabajados, mantenidos, es decir, una red de comunicaciones muy elaborada. ¿Vale? Cosa que, insisto, parece que hasta las calzadas romanas esto no había sucedido, pero no es así. Ya los micénicos lo hacían. ¿Por qué? Porque estas calzadas muchas veces cumplen una función militar importantísima y es poder trasladar a tu ejército con mucha rapidez, que es al final el motivo que también utilizaban los romanos, ¿no? Es decir, que mis legiones pudieran plantarse en cualquier punto del imperio en muy poco tiempo. Entonces al final necesitas esa red, ¿no?, de comunicaciones. Y con esto lo dejamos aquí, si queréis, en la pintura mural, ¿vale? Porque así lo cerramos en este punto y continuamos ya la semana que viene. Que bueno, vamos con un poco de retraso, pero no pasa nada. Ya tendríamos que haber acabado los minoicos, pero bueno, vamos, los minoicos, los micénicos. Pero bueno, nos quedan alguna cosita, un poquito de pintura, sus cositas y bueno, un poquito de unas tumbitas. Fijaos los triángulos en las tumbas. Las tumbas de Clitemnestra y tal. Fijaros. ¿Lo veis, no? El sistema.
Está muy bien conservado,
¿no? Este está fantástico. Fíjate la colina artificial que se construye encima de esto, Está espectacular. Es una pasada. Bueno, en fin. Esto la semana que viene. ¿Vale?
Muy bien.
Chicos, muchas gracias por todo. Nos vemos la semana que viene. Voy a ver si bebo algo y recupero algo de voz. ¿Qué calor tengo?